cope.es, Rider Cope, con Quique Iglesias.
Con todos vosotros, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Este es el último Rider Cope de esta temporada. No puede, lo bueno siempre tiene un final, si no sería hasta soso, ¿no?
Sí, sí, oye. No son finales, son intermedios.
Son intermedios, es un punto y seguido. Aquí se acabará Rider Cope por esta temporada, pero tenemos por delante un pedazo de programa. Así que vamos a empezar ya mismo. Muy buenas a todos. Andreu Quesada pone la mejor música y pincha el mejor sonido. La producción la hacemos un poco entre todos. A Sonia Santa tenemos de vacaciones. Así que empezamos con el circuito americano, el circuito mundial, el US Open. US Open en Merion, pedazo de torneo que se ganó sobre par. Luis Buxeres, hola, muy buenas.
Hola, Kiki, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué te parece lo del otro día?
Maravilloso, tengo la sensación de que hemos vivido, veo que discrepo de mucha gente, pero para mí, y lo hablo con mucha gente también, creo que hemos vivido uno de los grandes más bonitos y más divertidos y más justos de hace muchos años, pero muchos.
El US Open, el segundo grande de la temporada, fue ganado por un hombre, Justin Rose, el inglés, que como dice mi amigo Dani Diez, de la generación de los 80, lo ganó el Masters Adam Scott, Justin Rose, sí. Este US Open.
Mi amigo Dani también dice que el British le toca a Sergio, que también es de esa generación, eso pero es. Me parece que ahí se acabará la...
¿No confías en Sergio?
No tiene pinta.
De Sergio hay que hablar ahora, ¿vale?
Sí.
Justin Rose ganó más o menos así, este es el resumen que hacía la televisión americana del triunfo de este inglés. And so he got the first part done. This just as important. This was ripped up there. Again, the right shoulder pointing right at the target, just fired it down the line, and that was a fantastic golf shot. Just an impossible to stop. Tenía que hacer un par al último hoyo,
que no es poca cosa.
Que no es poca cosa.
Hemos visto el único hoyo que en todo el fin de semana no se ha hecho ni un birdie.
Y con ese fantástico golpe que decía el narrador, cumplía con el par sin mayores complicaciones, ¿verdad?
Sí, sí, hemos. Hemos visto un Justin Rose que creo que en el hoyo 6 o el hoyo 7 del primer día iba más 4 y ha acabado más 1. Es decir, que las tres últimas vueltas las ha hecho menos 3 en total. Hacía 70 el domingo, que es par del campo, y ganaba este torneo haciendo historia, ¿eh? Porque este inglés nacido en Johannesburgo, para el que no lo sepa, para el que no lo recuerde, o sea que es inglés, pero nació ya por circunstancias de la vida, ha hecho historia porque antaño el golf inglés pues estaba en lo más alto del mundo, y no es que ahora no lo esté, pero ahora ya no gana tanto. Entonces antes estaban acostumbrados a ganar muchas cosas, y ahora, por ejemplo, desde el año 96 un inglés no ganaba un grande, que fue Nick Faldo en Masters, y desde el año 70 un inglés no ganaba el US Open, que fue Tony Jacklin, por supuesto. Y imagínate, ¿no?, cómo está el golf inglés.
Sí, señor. Justin Rose le ganó a Phil Mickelson. Ahora contamos la historia de los últimos hoyos de Phil Mickelson en Merion. Rose perdía a su padre dramáticamente hace unos años y por fin le ha podido dedicar el triunfo. Justin Rose después en rueda de prensa. His passion for my game was just incredible. I mean, he would read the golf magazines, read the books, pass on the basics to me. He really taught me until I turned pro.
Está hablando de su padre, cómo le enseñó, sobre todo las bases del golf. Y que se conocía su juego mejor que ninguno, ¿no? Por eso le debe todo. Dice que conduciendo miró hacia el retrovisor y se imagina a su padre diciéndole que tenía que ganar esto por él, ¿no?
Gran leaderboard, el que lideró, valga la redundancia, Justin Rose, finalmente...
Un Justin que la gente no olvide, tuvo unos comienzos buenos y malos a la vez, porque quedó cuarto, te acordarás, en el año 98 en Verdale como amateur en el British Open, y entonces al día siguiente se hizo profesional.
IMG le captó para
contratos para millonarios, va a ser el nuevo Tiger, bueno, ya sabes la época aquella que siempre todo, bueno, en aquella época no era el nuevo Tiger, pero casi, y los 21 primeros torneos que jugó, falló el corte. Luego poco a poco, pues con la ayuda de su padre también, ha ido hasta el año 2002, que es cuando murió de leucemia. Fue mejorando mentalmente de juego y ahora es un top.
Sí, Justin Rose es el número 3 del mundo.
Sí, ahora se ha puesto el 3.
Haber subido escalones. Hablaba de lo que a partir de ahora va a ser su juego.
Es un punto muy importante en mi carrera. Está soñando y que su objetivo es tener una carrera de que sea digna de entrar al Hall of Fame.
Bueno, pues yo creo que sí, que será un
tiene pinta, porque que... recordemos, yo creo que en Estados Unidos al final lo van a acabar odiando, porque fue uno de los héroes de Medina en la última Ryder Cup con aquel pat en el 17 contra Phil Mickelson, y ahora les ha ganado el campeonato a los americanos prácticamente en su cara y también a Phil Mickelson, con lo cual entre Phil Mickelson y los americanos no es Justin Rose un golfista que se haga odiar, más bien todo lo contrario, ¿no? Se hace querer, pero al final le van a tener un poco de manía.
Bueno, ¿te apetece hablar de Phil Mickelson o no?
Sí, hombre, por supuesto.
Yo creo que tenía el torneo ganado, se despistó con la lluvia, hizo bogey en ese par 3 tan corto, el hoyo 13, y a partir de ahí ya no fue el Mickelson, ya fue un poco a contrarreloj, ¿no?
Sí, fue un fallo muy raro ese que dices del par 3, porque era con un wedge en las manos, se pasó un poquito. Yo puedo entender ese por un poco de adrenalina. Yo creo que más el fallo está un par de ellos después, que también tenía 105 metros a green, creo, y con otro wedge, la bota arriba, pero se va abajo, que es cuando da ese golpe que se ha hecho bastante famoso, aprochando desde el green, que casi pega medio filazo y casi da bones a su caddy. Pero en fin, Mickelson, que al final acababa segundo empatado con Jason Day, es la sexta vez, ya tenía el récord antes de empezar este US Open como el hombre que más veces ha sido subcampeón en el US Open, 5, pues esta vez ha vuelto a quedar subcampeón, son 6 sin haberlo ganado nunca. Sinceramente, yo estaba convencido que iba a ganar Phil Mickelson, le vi jugar sobre todo jueves y viernes, el que mejor jugó del campo y también casi el sábado, falló mucho con el pat, falló muchos pats cortos. Y yo creo que ahí está un poco su condena, ¿no? Hay que decir que Phil Mickelson tenía tee time el primer día, el jueves, a las 7 de la mañana y aterrizaba al lado de Armor y al lado de Filadelfia a las 4, un poco pasar las 4 en su avión privado, que había estado en la graduación de su hija Amanda, que precisamente es una historia muy bonita porque esta Amanda es la chica que nació, te acordarás tú, en el año 99, creo que es, 98-99, cuando gana Payne Stewart en Pinehurst. No sé si te acuerdas una declaración de Phil Mickelson antes de empezar el torneo diciendo que su mujer Amy estaba embarazada y que si se ponía de parto iba a abandonar el torneo cuando estaba arriba de todo. Dice, me da igual, prefiero ver el nacimiento de mi hija que ganar un US Open. Pues aquella niña que nació 2 días después de Payne Stewart ganar aquel US Open es esta Amanda, que se acaba de graduar ahora a los 14 años se ha graduado en San Diego, que es donde vive Phil Mickelson.
Se graduan los americanos, que es lo que te gusta.
Sí, muy
bonito. 14 años, el baile, el ponche y estas,
fantástico.
Y estas historias. De los españoles hablamos porque estuvo arriba todo el torneo Gonzalo Fernández Castaño. Por una vez no vamos a empezar por Sergio, vamos a empezar por el que bien lo merece, top 10.
Porque se lo está ganando, y se está ganando poco a poco cuota televisiva, que les está costando a los americanos sacarlo. Al final, el último día, se lo fue ganando muy poco a poco. No sé, solo tengo palabras de elogio y de admiración hacia Gonzalo, lo que está haciendo este año Estados Unidos, su aventura americana, que ya es todo un hecho de cara al año que viene, que su mujer Alicia ya debe estar buscando casa. Es impresionante, ha hecho 71-72-72-72, regularísimo Gonzalo, sin grandes fallos. Quizá le ha faltado pues meter alguna más de esa que te falta para estar arriba, pero un top 10 al final, en su primer top 10 en un grande, jugando y desplegando, no sé, jugando a lo de Tiger y de Rory 2 o 3 días, o sea, impresionante.
Se consolida entre los 50 mejores del mundo, se gana el derecho a jugar el próximo
totalmente.
Año, al haber quedado en el top 10 más empatados, y juega esta semana en el de Travelers.
Juega esta semana en Travelers Championship, en el TPC River Highlands, en Connecticut, se va directamente allá, al final ha decidido quedarse. Quiere ir sumando dinero para asegurarse esa tarjeta, que no sé si ya la tiene matemáticamente, pero es prácticamente un hecho. Y se va a jugar este Travelers con jugadores como Keegan Bradley, como Webb Simpson, KJ Choi. Muchos jugadores que han estado en Armor, en Merion, van a jugar este Travelers Championship, un torneo de consolera, y que veremos Gonzalo. Yo creo que Gonzalo, los americanos ya están empezando, les cuesta aún pronunciar su nombre, pero ya están empezando a saber quién es Gonzalo. Y cómo se las gasta, sobre todo cuando se acerca al green y tiene esa garra que solo tiene Gonzalo.
Muy bien, Gonzalo estuvo bien, estuvo mal Olazábal, que falló el corte. Capítulo aparte, Sergio García. Jugador tan sólido como él, es extraño que tire por la borda todo un torneo en 2 hoyos, es decir, en un mismo hoyo jugado 2 veces, que es el hoyo 15, ¿no? Fue su tumba.
Sí, hizo un 7, un 8, un día.
Un 8 y un 10.
Y después un 10. Sí, no sé, yo ya no prefiero no hablar mucho de Sergio. Está jugando bien, pero le sigue faltando, yo creo que le falta algo arriba. Hay algo que no conecta bien, porque es lo único que... Porque de todo lo demás va sobrado, con lo cual... Es difícil de explicar, una pena, porque estaba ya, bueno, sin opciones de ganar, pero ahí, en un torneo así que se gana con más uno, si tú tienes un par de vueltas buenas, haces dos unos bajos o algo así, te pones ahí arriba, con lo cual tenía esa oportunidad. Y como tú dices, pues sí, tres bolas out el último día, me parece bastante incomprensible. Pero vamos, después vimos a Steve Stricker también pegar un out y luego un socket en toda regla
allí. No, desde luego, ese hoyo 15 que por la izquierda
no era fácil.
Tenía el fuera límites a un palmo de la calle, fue increíble. Hay que hablar de Tiger también.
Sí, desgraciadamente.
Sí, porque no tuvo su torneo. En ningún momento se le vio cara de poder ganarlo, ¿no?
Sí, hay que decir que acabó más 13, que es su peor resultado en toda su carrera en un grande, que ya nos estamos empezando a cansar de dar este tipo de récords. Antes dábamos los contrarios, últimamente siempre es después de lo malo que le hizo en el Memorial, lo ha vuelto. Aquí te tengo que decir que le vi las dos vueltas enteras de jueves y viernes y jugó muy bien, falló muchísimo alrededor de green, un par de sapos, estaba muy difícil, no fue el único, mucha gente le costó aprovechar porque el rough estaba muy alto, pero jugó muy bien, le metió con el pad bastante mal y alrededor de green fatal, o sea, para consolar a los que no aprovechan bien, porque realmente lo hizo muy mal, pero jugó muy bien. Y luego ya sábado y domingo se le salió un poco más la cadena, parecía que tenía molestias en el codo izquierdo, que cada vez que se iba rough con esos roughs tan altos se le acentuaban. Y me da la sensación que no ha estado al 100% físicamente, pero que al ser un grande, él ha acabado como ha podido y ha hecho lo que ha podido.
No acabó de nada satisfecho después de la cuarta vuelta, Tiger Woods.
Yesterday, obviously, did not play well. And
que no ha jugado bien, obviamente.
Today was a little bit of a struggle out there in these conditions.
Le ha costado un poco en las condiciones que estaba el campo el último día.
Not a lot of low scores out there, for sure.
Y que no va a haber, que no iba a haber, decía cuando acababa él, que aún faltaban todos los buenos para acabar, que no iba a haber resultados bajos.
Obviamente, Rory McIlroy, que es el hombre que un poco le pisa los talones, ya creo que no le pisa nada, porque tampoco da una derecha.
Rory está desconectado, la sensación de que es desconectado.
Dobló un palo del enfado, un hierro 9.
Sí. Hemos visto varias de estas, hemos visto a Jason Dabner tirar, que hay que decir con bastante clase, un blaster a un riachuelo enano que lo ha metido perfecto, que luego la recogió enseguida. Lo que tú dices de Rory McIlroy, McIlroy la sensación de que nos. No es la palabra que se lo tiene creído, pero que está como más relajado, que no está tan concentrado, no sé, me da la sensación, porque con esa facilidad que tiene tendría que estar arriba siempre. No te sé encontrar una explicación, porque ya la historia de que se ha cambiado de palos y eso, pues no cuela.
Sí, señor. Travelers Championship esta semana, sí. Connecticut, como decíamos, teníamos unas ganas de hablar con Gonzalo, pero ha tenido un percance con el móvil, nos contaba su mujer Alicia, así que lo dejamos para otro mejor momento. Ha estado aquí varias ocasiones, así que Gonzalo nunca nos falla la cita.
No, te quería hablar sobre el debate este que siempre hay cuando US Open, a ver qué pensabas tú sobre el tipo de torneo, ¿no? De estos de más uno, de que sufren.
A ver, mi madre, por ejemplo, que yo veo mucho golf con mi madre, que me gusta mucho verlo con ella disfruta con estos torneos, el Disney Classic, que acaban menos 22.
Ya. Pero eso es una competición de pat y se acabó.
Sí, y de pat y de calles anchas y de blasters en la mano constantemente y tal. A mí me gusta más lo del otro día, desde luego. Hasta cierto punto.
Pero tampoco les. Ha habido. Yo recuerdo Shinnecock Hills, por ejemplo, ganando el Deep Ocean. Eso era exagerado. La USGA se pasó. Pero esta vez no es que hayas visto sufrir mucho. Simplemente es que estaba difícil y si perdías la calle, pues la tenías que sacar a calle. Pero yo creo que ha sido un campo
Me ha gustado. Y me ha gustado mucho el reto de los últimos 3-4 hoyos.
Es espectacular. Sí, los últimos 4 hoyos son preciosos. Pero estamos jugando un campo de Merion que no se juega desde el año 81. Que la gente decía que se iba a ganar con menos 15. Que iban a hacer 62. Que es uno de los más cortos de la historia del US Open. Y realmente se ha defendido con sus garras Merion. Y a mí lo que me ha encantado este grande, y por eso creo que es uno de los mejores de hace muchos años realmente, lo he disfrutado mucho, Quique, es que tú ves el leaderboard, la clasificación, los primeros, Luke Donald, Hunter Mahan, Steve Stricker, ninguno pegador, o sea, simplemente gente no exigía pegar, que últimamente es un tema de pegada, no, aquí el que jugaba mejor es el que estaba arriba, no tenía que ser el que pegaba más, que eso a mí no me gusta. Por eso me ha gustado mucho este US Open, es una de las razones.
Evidentemente, a nosotros nos ha gustado también y aquí lo hemos resaltado, que es mejor que un campo exigente ponga a prueba a estos jugadores que no al contrario. ¿Qué más se te queda en el tintero? Por cierto, si en el 17 no lo hubieran quitado 25 yardas el último día, también hubiera sido más curioso el par 3 ese que era
Bueno, han jugado mucho, el 17 y 18 sobre todo, iban cambiando mucho porque el 18... se jugó un día 540, el domingo se jugó en 511 yardas. Yo recuerdo el sábado, Phil Mickelson, que se había dejado el drive en casa, que esto es un poco una Mickelsonada, como dice nuestro amigo Javier Pinedo, porque realmente luego ha reconocido que ha habido dos o tres hoyos que lo hubieran editado, y realmente el sábado, en el último hoyo, en el 18, 540 yardas,
pegó la madera,
salió con madera 2, coronó de un palmo y tenía un golpe de 274 yardas a green en un par 4, que tenía que sacar otra vez la madera. O sea, una brutalidad que realmente con el drive no lo hubiera hecho. O sea, lo hubiera editado. Pero bueno, Phil es un mago y respetamos todas sus decisiones.
Pelín exagerado. ¿Alguna cosa más o nos vamos a Europa?
Nos vamos a Europa, va.
Venga, va, dale. Bueno, en Europa,
Sí, ahora empiezan hasta el British Open 5 semanas que son muy importantes, sobre todo para los jugadores que están ahí luchando por la tarjeta, fundamentales, torneos importantísimos, con mucho dinero, y realmente empieza la época importante de verdad. Cada semana es importante, obviamente, porque si ganas ya te lo aseguras todo, pero ahora es cuando pasar cortes empiezas a sumar y a subir en la Race to Dubai, ¿no?
¿Se juega en Múnich, el BMW?
Empezamos con el BMW Múnich, que cumple este año su cuarto de siglo, sus bodas de plata, su edición número 25. Después de Múnich, creo que viene Irlanda, luego jugarán en Francia, luego en Escocia y luego el British Open. O sea, son torneos importantísimos. En Múnich, en Alemania, vamos a tener a 12 españoles, Va a estar Sergio, que viene a Europa a jugar en Múnich.
Jugó un playoff contra Pablo Larrazábal.
Cierto, cuando ganó Pablo Larrazábal allá, en el que tuvieron como 7-8 hoyos, casi sin luz, acabando. Va a estar Sergio García y van a estar todos los mejores de que están clasificados, con Alejandro Cañizares, con Campillos, con Eduardo de la Riva, con Carlos del Moral, van a estar todos allá. Y va a ser un torneo importante, porque el dinero también atrae a grandes jugadores y va a venir gente también directamente como Sergio del US Open, como Ernie Els, como Martin Keimer, como Henrik Stenson, que ha estado en algunos momentos esta semana allá arriba y ha tenido momentos televisivos. Y lo que te digo, tenemos un torneo ante nosotros muy importante y que le deseamos toda la suerte al mundo a estos españoles que están ahí intentando asegurar la tarjeta, sobre todo a todos, pero especialmente a los que están ahí aún luchando por su futuro y por el año que viene, que les vaya bien. Y ya te digo que es que el calendario, ahora van a estar fuera de casa muchas semanas seguidas y esperemos que cada semana tengamos una buena noticia de uno de ellos y podamos ir dando cada semana, pues mira, tal, ha mantenido ya la tarjeta, lo ha hecho muy bien, ha quedado top 10.
Hemos visto alguna foto del Twitter, porque es muy interesante seguir a según qué jugadores en Twitter, a Pablo Larrazábal jugando con Michael Ballack en Múnich.
Sí, sí.
Que le da al golf, Michael Ballack. Le da la velocidad con los coches y al golf también.
Sí, a la velocidad creo que bastante, pero ya sabes que Pablo ahí en Múnich como ganador ya es casi un icono casi mediático, y con el show que siempre da Pablo, y mira, pues lo han puesto con Ballack, y con lo futbolero que es Pablo, pues seguro que ha estado encantado.
Bueno, esta semana también...
Que no hemos comentado el US Open, ahora que decías las fotos en Twitter, el US Open, los pantalones del último día del amigo Billy Horschel.
Horschel, sí. ¿Era un pulpo
con
eso,
pulpos,
o un calamar?
Pulpos.
Eran pulpos, no tenía razón para ganar, es decir, no podía ganar a ese tío con esos pantalones.
Yo tenía ahí dinero puesto en Billy Horschel. ¿Sí? La verdad es que cuando vi sus pantalones dije
no,
se acabó, aquí se nos ha acabado todo.
Se acabó. Esta semana de US Open también se jugó un torneo de los importantes para los jugadores que nos interesan en Europa, lo contamos ahora. Fue Madeira hace unas semanas, torneo organizado por el Circuito Europeo y el Challenge, y esta semana Saint-Omer, ¿no?
Saint-Omer en Francia, también un clásico, semana US Open, pues aprovechan muchos para meterse en este torneo que realmente te da... No todos, porque hay algunos privilegios, por ejemplo, que Agus, ahora lo comentaremos con él, no lo ha conseguido, pero te da otros privilegios para si ganas, por ejemplo, como si ganas un torneo del circuito europeo y te dan las exenciones. Lástima que, por ejemplo, no cuenta el top 10 para entrar en Múnich, que es un torneo muy importante, y que, por ejemplo, un español como Agustín Domingo, nuestro amigo Agustín, quedó top 10, pero no va a tener esa suerte de haberse clasificado para el BMW de esta semana.
¿Quién lo ganó?
Lo ganó un irlandés en playoff, Simon Thornton, que ganó con -5 empatados. Es decir, no ha sido el US Open, pero en Saint-Omer Ha habido condiciones bastante climatológicas adversas y han sufrido mucho los jugadores. Vueltas de par eran valiosísimas y al final, ya te digo, dos empatados con menos cinco, y este Simon Thornton, que no tengo muy situado, si te soy muy sincero, se ha llevado este título y mira, tendrá un par de años de tarjeta.
Bueno, pues nada, pues oye, vamos a saludar al que fue el mejor español en este torneo. Agustín Domingo, muy buenas.
¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, y tú supongo que en Escocia, ¿verdad?
Sí, aquí ando.
Estábamos contando lo bien que te va en la orden de mérito del circuito Challenge. Estás en el top 10, quedaste séptimo la pasada semana en Santomer. Qué pena que este torneo, que está coorganizado por el circuito europeo y el Challenge, no sirva para poder jugar en Múnich, ¿verdad?
Sí, bueno, es una pena, pero bueno, yo tenía bastante claro que igualmente iba a venir aquí a Escocia, porque yendo como voy en el Challenge, ahora me tengo que centrar en esto porque es una inversión para el año que viene. Pues podría ir a jugar a Múnich, ganar un dinerillo bueno, pero luego al final no me serviría para la orden de mérito de aquí del Challenge, con lo cual yo creo que ahora debo centrarme en esto.
Sí, señor. Tú en su día ganaste la posibilidad de ser de tener la tarjeta de circuito europeo a través de la escuela. Sufriste el año pasado un año que se hizo largo. Y este año has decidido a tope en el Challenge, vas al octavo, estás metido de lleno en las tarjetas que dan acceso al circuito europeo. Estás muy cómodo en el Challenge, ¿no?
Bueno, el año que viene, a ver, el año pasado fue muy duro, pero aprendí bastante. Sobre todo aprendí que hay que sacar la tarjeta por el Challenge, porque por la escuela tienes muy pocas oportunidades de jugar. Y luego me sirvió para estar más cómodo en el Challenge, ¿no? En el circuito europeo y tal, cuando bajas al Challenge, pues estás más cómodo. Entonces mi objetivo para este año era jugar el año del Challenge entero e intentar quedar entre los 15 mejores.
Buen cheque en Santomer, también buena séptima posición en la República Checa, fuiste segundo en Italia. Bueno, pues estás jugando muy bien.
Ahí están saliendo las cosas. Tampoco es que mi sensación sea muy buena, pero cada día como que pues hay un día que pateo muy bien, otro día que pego a los hierros muy bien, o sea, está saliendo todo bastante ordenado, como si dijéramos.
Esta semana te pillamos en Escocia, otro torneo. ¿Condiciones extremas o buen tiempo de momento?
A ver, para lo que es Escocia estamos teniendo muy buen tiempo. O sea, creo que estamos a unos 15 grados y no hace mucho viento. Y la previsión parece que no es muy... Entonces, a ver si tocamos madera, a ver si aguanta el tiempo. La semana pasada la verdad que fue durísima.
Ya te empiezan a mirar los rivales como diciendo, uy, este la toca, este puede ganar, ¿eh?
La verdad que no lo sé, no, hombre, ya estuve en Italia, estuve, bueno, cerca, ¿no? El ganador ganó de bastante. No, pero bien, o sea, contento y espero que me vayan mirando y me vayan cogiendo miedo.
Y tanto, será buena señal. Que, oye, que nada, que muy bien, que estamos muy contentos. Octavo en este Challenge Tour no es moco de pavo, que diría uno. Solo te falta ganar. Ganó a principio de temporada, creo que Jordi García Pinto, lo que ganó en Kenia y le llamamos. Así que estamos deseosos de volver a llamarte en cuanto ganes. ¿Vale, Agustín?
Pues ojalá, ojalá.
Un abrazo muy fuerte y mucha suerte en Escocia.
Venga, muchas gracias, Kiki, un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes. De protagonista en protagonista, porque Luis el otro día me llama y me dice, oye tú, hay una chica que se está saliendo en el British Ladies Amateur, ¿verdad?
Sí, sí.
Hay que localizarla. Oye, y eso que te has puesto, la española Luna Sobrón ha sido subcampeona del British Ladies Amateur, ahora se está jugando, ¿verdad? El
de chicos.
El de chicos.
Sí, que tenemos a bastantes de la Armada Junior, como les llamo yo, a ver qué tal se les da. Durísimo este torneo, ¿eh?
Durante toda esta semana, que vosotros podéis descargar este programa, pues si entráis en la web de Royal Anansi nos podéis ir enterando. Yo no sé dónde, no sé si nos estamos yendo a Mallorca o dónde. Ya ahora nos contará. Hola, Luna Sobrón, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. No te pongas nerviosa, que esto no duele, ¿eh?
Vale.
Que seguramente se te dará mejor el golf que las entrevistas, pero
pues sí, seguro.
Para eso estamos nosotros, para que te siente bien todo. Subcampeona, vale, del British Ladies Amateur y te jugaron una mala pasada en la final, metiéndote una de uno y en uno. ¿Cómo fue eso? Cuéntame.
Pues iba en la delantera durante todo el partido, la verdad. Pasé dos arriba, al 9. Y hasta en el hoyo 10 y en el 14, que me metió un par de 12 metros, sí, y para empatarme el par. Y después me metió en el 17 el hoyo en 1.
Es para morirse, Luis.
Sí, sí, realmente no está mal, ¿eh? Y se lo toma, sí, con humor que se agradece.
Sí. Además, es que el hoyo en uno lo tiró ella primero, además, y bueno, yo no tenía ni opciones, con el viento que hacía.
¿Y dónde fuiste? ¿Dónde la mandaste?
¿La bola?
Sí, tú, una vez estás haciendo el hoyo en uno y tienes que tirar tú, y para empatar el hoyo tienes que meterla, ¿dónde fuiste? ¿Al bunker, al green?
No, al green, la dejé a... Era un par 3 más o menos cuesta abajo, con bunker a la izquierda, y tenías que botar antes porque había como muchísimo viento a favor, y justo ella la botó antes y la metió, y yo la intenté botar antes, pero como meterla en un link de uno es tan difícil.
Imagínate, no, ni en un link ni en un launch, o sea, no, vamos, ni en la castellana. Luna, cuéntanos tu vida, ¿eres mallorquina?
Lo que ahora estoy estudiando en la Universidad Camilo José Cela, en Madrid.
En Madrid, muy bien.
Y sí, la hemos pillado en plenos exámenes. Creo que esta mañana ha tenido uno y ha sido ahí. Hemos ido detrás de ella, pero de examen en examen.
¿Y a qué estudias?
Pues Administración de Empresas.
Muy bien, tú eres de las inteligentes, no como nosotros, que nos inclinemos por esto de la radio, que no está mal, pero tampoco, ¿eh? Andreu, que tampoco nos va demasiado bien. Pero bueno, hasta que nos dejen de pagar.
Y tanto, Luis. Momento,
oye, Luna, ¿quieres ser profesional de golf o no?
Yo, sí. Cuando acabe mi carrera, claro.
Eso está bien. ¿Qué handicap eres?
+3.
+3. Es decir, que tiene que darle tres golpes al campo. No
al
campo,
sino
al
campo. Tres golpes al campo.
Haces tres birdies y vas al par.
Haces tres birdies y vas al par, sí. Y haces tres bogeys y ya te coges la bola y dices, oiga, mire,
volveré
mañana. ¿Qué plan de verano tienes? ¿Equipo de España y esas cosas o tienes un verano tranquila?
Pues ahora mismo agosto lo tengo todo libre, pero en julio me voy al europeo por equipos absoluto. Y después me voy al europeo individual.
Uh-huh. Oye, Luna, estamos quizá en uno de los mejores momentos de la historia en cuanto a golf femenino. En Estados Unidos fue una Zahara, con Belén Mozo, con Bea Recari, ahora Carlota que va de lado a lado. Una Carlota, por ejemplo, que había ganado el British Ladies Amateur hace unos años. ¿Qué te quedas de ellas? ¿Tienes alguno de ellas que te fijes especialmente?
En Azahara.
En Azahara, ¿te gusta mucho?
Azahara me gusta mucho, sí.
¿Por su swing, por su manera de jugar, te pareces a ella jugando o no?
Pues me dicen que sí, más o menos. Y la forma de andar por el campo y todo, no sé.
Muy bien.
Tiene que jugar bien para que le digan que se parezca a Zahara, ¿no?
Y espero parecerme.
Oye, Luna, ¿estás en un centro de alto rendimiento o estás viviendo por tu cuenta?
Pues estoy en la residencia de la universidad, ¿sí? Pero la universidad me da bastantes facilidades y es una universidad excelente, la verdad.
¿Qué? Porque a día de hoy con la carrera, ¿cuántas horas le dedicas al golf a diario?
Pues tengo que ir a los viernes, ahora ya como no tengo clases, pues lo que pueda. Pero cuando tenía clases, los viernes tenía libre, podía entrenar, y pues salía a las 2:30 y comía, y a las 3:30 entrenaba y a las 6 al gimnasio.
¿Y dónde juegas en Madrid? ¿Qué campo te has escogido para jugar?
Pues...
¿Al Centro Nacional?
No. Entreno en el Centro de Tecnificación de la Madrileña y también soy socia de la herrería.
Ah, hombre, muy bien. Ahí en el Escorial, buen campo, ¿verdad?
Sí, perfecto, vamos, una pasada.
Bueno, oye, tú, pues nada, que no sé si no sé si subcampeona de British Ladies cada semana.
No, es un hito muy grande, ¿eh?
No me lo creía, la verdad.
¿No te creías llegar tan lejos?
No. Porque estaba la segunda mejor del mundo, con la que jugué yo es la séptima mejor del mundo y no pensaba llegar hasta ahí arriba.
Porque a nivel internacional, porque has sido creo que campeona de España universitaria y varios títulos, ¿a nivel fuera de España habías ganado algo?
¿Fuera de España? No. Había quedado segunda de un norte de Inglaterra y ya, que no me acuerde ya.
¿Qué es lo que haces mejor? ¿Le pegas fuerte, metes todos los pads, aprochas bien? ¿Qué haces?
Le pego bastante fuerte, es que al drive le doy bastante fuerte y recto.
¿A que nos la pisa?
Seguramente.
y estoy mejorando muchísimo el pad, que es la base de todo.
Y tanto, sí, sí, si metes pads llegarás muy lejos. Oye, Luna, que ha sido un placer escucharte y que felicitarte por este subcampeonato en el British Ladies Amateur de la pasada semana. Felicidades y besos fuertes.
Muchas gracias.
Gracias. Adiós.
Hasta luego.
De Despedimos, Luis, la temporada también para el buen amigo colaborador de este programa desde el primer día, Charlie Barazal. Hola, Charlie, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Aquí estamos. Oye, supongo que la guinda al pastel la vas a poner, ¿no?
Sí, casi un poco así, como diríamos a traición, pero he dicho, hay que hablar de St. Andrews.
Claro.
La casa del golf o el golf en estado puro, lo que más nos guste o queramos.
¿Dónde empezó todo?
Efectivamente. De hecho, es uno de los recorridos más antiguos del mundo del que hay registros, porque se jugaba a principios del año 1400. No sé cuántos deportes pueden decir eso, ¿eh?
No, el rugby, ¿pocos? Alguno más, y el cricket, sí. Quizá, yo qué sé.
Sí.
Vete a saber.
Bueno, en esas fechas era tal la popularidad que el rey Jaime II de Escocia lo llegó a prohibir, porque la gente no hacía otra cosa que jugar al golf, cosa que por otra parte es lógica. Y fue hasta que llegó el rey Jaime IV, en este caso en 1502, que levantó la prohibición porque él era el primero que quería jugar al golf, de estas cosas que tiene la vida. Bueno, en este campo se juega prácticamente sin modificaciones hasta, bueno, el año 1870 y tantos, depende, en lo que es el llamado Old Course, que tiene, entre otras cosas, como característica principal, los greens dobles. Es un campo que se puede jugar indistintamente en el sentido de las agujas del reloj o al revés, o sea, del 1 al 18, del 18 al 1, algo que se hacía en un principio para preservar sobre todo los greens, la hierba, que la hierba se pudiera regenerar. No se jugaba los domingos también por eso. Y aparte de eso, como decíamos, son 7 greens los compartidos, y también ese puente del hoyo 18, el Falcon Bridge, con sus más de 700 años. 112 bunkers, cada uno con su nombre y su historia. Los principales, los más famosos, el Hell Bunker, el del 14, y el Road Hole del 17. Ese hoyo 17 es su hoyo más distintivo, probablemente el par 4 más difícil del mundo, o así está catalogado. Y bueno, ¿por qué? Porque sales, no ves dónde va a caer la bola, hay que volar el hotel, y después el segundo golpe, lo único que ves es ese agujero, no negro, pero del color ocre de la tierra, de ese Road Hole. Y por detrás, si te pasas, te está esperando un camino de asfalto y una bonita valla de piedra que te imposibilita muchas veces el poder aprovechar a green. El campo, como decíamos, se puede jugar en los dos sentidos, y aquí pues hay que hablar de un hombre, que es Bobby Jones. Jugó por primera vez en el año 21, se fue a un búnker del hoyo 11, y tras hacer 4 swings intentando sacar la bola, no lo consiguió, cogió los palos, todos los bártulos, y se volvió a casa.
Sí, señor.
Volvió 6 años después para ganar. En el 30 lo volvió a hacer, y además consiguió el Grand Slam ese año. Y insisto, Bobby Jones, que es quizá el primer gran jugador, de sobre todo en este siglo, y uno de los, bueno, el gran Slam, ahí es nada, dijo: si tuviera que elegir un campo para jugar el partido de mi vida, elegiría el Old Course. Y creo que nosotros pues también.
Sí, señor.
Al Grand Slam en Merion, precisamente, ganando el USAM.
A mí me parece, de todos modos, que
tenga bastante mala gaita, Bobby Jones.
Que St. Andrews se ha quedado, para este golf de ahora, de los grandes pegadores y de las distancias de vuelo estratosféricas, sí, pelín atrás, ¿no?
Sí, se entiende.
Sí, pero ya te llegan a un Open en que zurre el viento bien, y entonces...
Bueno, claro, sí, es que si claro, hace viento es cualquier campo.
Es un difícil campo que, si no tiene defensa con la climatología, es un campo muy asequible. Que haces pocas, puedes hacer pocas un amateur y un profesional, no te explico, se come el campo. Ahora, cuando sopla, pues es como los links. Que además
un día de verano, campo duro y el viento soplando racheado, uff.
Sí, señor.
Ojo, es cierto que te pilla de cara, pero cuando te pilla también de cola, los drives vuelan, que da gusto.
Y si está seco, pues rueda y rueda y rueda, no deja
claro
de rodar.
Si lo bueno de los links es cuando sopla, siempre te pilla unos de cara y unos de por detrás, con lo cual siempre... Lo que sufres luego te ayuda un poco con esto, pero aunque muchas veces no sabes qué es mejor, si jugar viento a favor o viento en contra, no te crees.
Sí.
En fin, Charlie, gran colofón. Gran colofón a la temporada. La temporada que viene, si continuamos, nos ponemos todos de acuerdo, piensa más cosas, ¿eh?
Vamos dándole vueltas.
Venga,
perfecto.
Abrazo fuerte,
hablamos,
chao.
Un abrazo para todos, hasta luego. Me apartaría de tu cariño y yo sin saber qué pasaría.
Comentábamos la semana pasada, Luis, el Peugeot Open en el Club de Campo a medio jugar y mira, sí, al final ganó un francés llamado España.
Sí, yo cuando de repente digo, España gana el Peugeot, creía, digo, mira, un español, pero lo ponen así en general. Y sí, ¿no? Sí. Luego investigué un poco más y este tal Eduardo España que le robó a dos españoles el Peugeot.
Sí, a Alfredo García Heredia, tu buen amigo, y a Juan Parrón, les ganó en playoff en el Club de Campo, pero bueno, buen resultado también para los dos, García Heredia y Juan Parrón. ¿Alguna cosa más?
Nada, que un poco de penita, ¿no? Ahora unos meses de parón.
Unos meses, pero programa. Ya podemos volver a finales de agosto,
sí,
en septiembre.
De agosto, de septiembre empezaremos ya. Ya se habrán jugado los grandes este tramo y ya tendremos muchas cosas que contar.
¿Y tendremos ya la primera victoria del año de españoles? ¿O
digamos
no?
Que sí, vamos a apostar que sí.
Porque hemos llegado tramo ya al verano y no hemos ganado nada, ¿eh?
Pero estamos ahí, ¿eh? Estamos, ya te di, la semana en Austria que tuvimos a tres españoles en nuestros últimos partidos. A Pablo Arrazábal, que está casi cada domingo, está ya luchando. Al menos estás vibrando, sí, es una pena que no haya llegado, pero yo creo que es un tema de casualidad y de tener un día bueno.
Hacemos una cosa, como no nos vamos de viaje ya de trabajo hasta la semana que viene, a mitad de semana, si gana un español, ¿volvemos la semana que viene?
Venga, va, hacemos esa promesa.
¿Vale?
Venga, o sea, va. Si es el último, pero a lo mejor no.
Un bonus extra, Andreu, si gana un español en Múnich el,
Andreu mira
el
con cara
sábado,
de...
O si gana Gonzalo en América.
Sí, claro.
Pero volvemos la semana que viene.
Pero con una condición, que la arregle en el teléfono, ¿eh?
Vale. Andreu Quesada arregla todo lo que no sean teléfonos en esta casa. La producción ha corrido a cargo de José Luis Gil y de Sonia Sanz, que
el hombre
andan
sin sombra
por ahí, el hombre sin sombra. Luis, muchas gracias.
Ha sido un placer, Kiki.
Volveremos muy pronto. Si la semana que viene es porque ha ganado un español, y si no, la próxima temporada con más Ryder Cope. Un abrazo, chao.
Hasta luego. Me apartaría de tu cariño y yo sin saber qué se pasaría. Me dejaste.